Villa cabalgando. La prensa desempeñó un papel decisivo en la Revolución Mexicana, no simplemente en la cobertura de la guerra, sino también en el apoyo explícito de una u otra facción. Conscientes de la importancia de este apoyo para promover sus plataformas, objetivos y manifiestos, la mayoría de los líderes revolucionarios fueron buscando la prensa. Mientras que Emiliano Zapata rehusó la publicidad, prefiriendo concentrar sus energías en el movimiento de derechos agrarios, Villa se aprovechó de la prensa al máximo. Villa no solo se hizo fácil de conseguir para entrevistas y sesiones fotográficas, hasta permitiendo a los periodistas acompañar a sus tropas, sino también celebró un contrato con la Mutual Film Corporation, quien le pagó $25,000 a cambio de poner camarógrafos incorporados en sus campañas. De esta manera, Villa financió su ejército, la División del Norte. Dichos ingresos eran una fuente importante de fondos para el ejército de Villa, la División del Norte. Corresponsales de guerra. Las agencias de prensa mexicanas, americanas e internacionales trajeron noticias de la Revolución Mexicana a una audiencia global, a través de los artículos y las fotografías. Periodistas con experiencia y fotógrafos de los periódicos más conocidos del mundo se reunieron en México para cubrir la revolución. Esta foto de un grupo de periodistas, la cual fue tomada en Veracruz durante la ocupación americana de 1914, incluye Jimmy Hare, el corresponsal fotográfico británico para el periódico Collier's. El novelista americano Jack London, quien era el corresponsal del periódico, los corresponsales de guerra americanos Frederick Palmer, quien cubrió la ocupación americana de Veracruz para el periódico Everybody's Magazine, y Richard Harding Davis, quien fue famoso por su cobertura de los Rough Riders de Theodore Roosevelt, un regimiento de caballería durante la guerra hispano-estadounidense. Revolucionarios mexicanos. Tiradores de primera mexicanos. Caballería mexicana. Revolucionario típico. Las postales fueron una fuente de información popular sobre la Revolución Mexicana y ofrecieron una perspectiva diferente de los artículos ilustrados publicados en los periódicos y revistas. Unas postales documentaban eventos específicos de la Revolución. Otros mostraban imágenes de los revolucionarios, identificados o no, de escenas de batallas o campamentos típicos, y de la vida a lo largo de la frontera. Las postales fueron producidas en todo México, dondequiera había actividad revolucionaria, tanto para el público de la región como para un público extranjero. Las leyendas cortas y descriptivas imprimidas en las postales aumentaron el dramatismo de las imágenes enviadas por correo a un ritmo vertiginoso. Walter H. Horn, el fotógrafo emprendedor quien creó estas cuatro imágenes, producía más de 5,000 postales al día durante la expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916, cuando el interés americano en la Revolución Mexicana tuvo su punto crítico. Los 110,000 soldados de la Guardia Nacional de los Estados Unidos y los 11,000 del Ejército de los Estados Unidos estacionados en la frontera mexicana-americana fueron sus clientes principales, enviando las postales a familia y amigos en los Estados Unidos y coleccionándolas como recuerdos de ese tiempo. Carta minera. La carta minera de Antonio García Cubas, quien enseñaba los recursos minerales de México, es el atlas pintoresco e histórico de los Estados Unidos mexicanos, publicado en 1885. El atlas está compuesto de una serie de 13 cartas ilustradas magníficamente, con la intención de pintar una imagen de la historia, la cultura y los recursos de México. Durante el Porfiriato, muchos de los programas de modernización eran financiados por inversionistas extranjeros, quienes construyeron, dirigieron y controlaron una gran parte de la infraestructura nueva. la riqueza generada de los recursos naturales mexicanos, como las minas de oro y de plata, no beneficiaban a los trabajadores que cada vez estaban más oprimidos, sino más bien forró los bolsillos de las empresas ricas de México y los Estados Unidos, quienes tenían 63% del valor incorporado de la industria mexicana. El mosquito americano. Porfirio Díaz suspendió la libertad de prensa durante su larga presidencia, y los que escribían o publicaban opiniones contrarias fueron perseguidos. Hojas volantes con corridos satíricos como El Mosquito Americano, ilustrado por José Guadalupe Posada e imprimida por Antonio Vanegas Arroyo, ofrecían un contrapunto al órgano de prensa oficial del porfiriato. Este volante ataca de una forma disimulada la influencia e inversión americana a través de una metáfora de un enjambre de mosquitos que ha entrado por la frontera con Texas y que se extiende por todo el país, drenando su sangre, es decir, drenando el país de sus recursos naturales y económicos. Hay ejemplos divertidos por todas partes. En Guanajuato, un soldado es picado en su trasero. En San Juan de los Lagos, un cirujano y un doctor están atrapados en una entrada por el enjambre que también ha devorado a una viejita en León. El Panteón de Zapata. Emiliano Zapata se había separado de Francisco Madero antes de que Madero asumiera la presidencia. Madero había logrado su objetivo de deponer al presidente Díaz después de la batalla de Juárez. Desde entonces, su objetivo era lograr reforma a través de los medios pacíficos. Aunque trató de convencer a Zapata de deponer las armas, el líder se negó de hacerlo y siguió confiscando haciendas, las propiedades de los gran terratenientes. Al contrario de los deseos de Madero, el general del Ejército Federal, Victoriano Huerta, atacó brutalmente a las tropas de Zapata. Al mismo tiempo, rumores de las presuntas atrocidades de Zapata contra los hacendados se extendieron. Estos rumores eran especialmente exagerados en los versos de este corrido de 1913, El Panteón de Zapata, que describe la ficción, hasta el deseo, de la muerte de Zapata, aunque él vivió hasta 1919. Y describe también el montón de calaveras de los cuales es responsable en el nombre del zapatismo. Las calaveras que ilustran la hoja volante se utilizaban a menudo en satirizar personajes populares. Los líderes de la Revolución Mexicana. Los líderes de la Revolución Mexicana en la Hacienda de San Diego. Estos dos retratos de grupo incluyen la mayoría de los líderes de los primeros años de la Revolución. Los líderes se han reunido en torno a Francisco Madero, en el norteño estado mexicano de Chihuahua, donde las primeras batallas importantes de la Revolución se libraron. Pascual Orozco, Francisco y Raúl Madero, y Giuseppe Garibaldi II, que se muestran en la postal de abajo, eran los líderes del día a día durante las primeras campañas de la Revolución en el norte. Esta fotografía fue tomada después de la batalla de Casas Grandes, uno de los primeros ataques lanzado contra una guarnición de federales mexicanos. Los rebeldes, superados en número, fueron derrotados, y la mano de Madero resultó herida. Madero estableció su cuartel afuera de la ciudad Juárez en una casita de adobe cerca de la orilla del río, pocos metros de la frontera mexicana-americana. La fotografía de arriba fue tomada justo antes de la batalla de Juárez, el 30 de abril 1911, y documenta quizás el único momento cuando este grupo de líderes revolucionarios distintos, incluyendo Madero, su padre y sus hermanos, Pancho Villa, Venustiano Carranza y Pascual Orozco, se unieron para hacer un frente común. Las fuerzas unidas vencieron al Ejército Federal, resultando en el Tratado de Ciudad Juárez, que estipulaba la renuncia del presidente Porfirio Díaz. Poco después de esta batalla, los líderes comenzaron a separarse debido a diferentes perspectivas sobre cómo debería desarrollarse la revolución. Indígenas con el ejército de Madero. Giuseppe Garibaldi II, nieto del libertador italiano del siglo XIX, se unió brevemente a la revolución como miembro del personal de Madero. Como teniente coronel, tenía 100 mercenarios americanos y 40 indígenas tarahumara bajo su mando. Miembros de las tribus amerindios como los yaquis y los serranos participaron en la revolución. Estas tribus habían llevado una vida libre o habían mantenido una existencia culturalmente intacta y semiautónoma en tierra comunal por cientos de años. Durante el porfiriato, fueron desposeídos por la reforma agraria liberal, que trató de crear una clase media agraria de tierra privatizada. Emiliano Zapata, quien era de ascendencia náhuatl y española, llegó a ser líder del movimiento agrario del sur de México, que intentaba de recuperar las tierras por parte de los campesinos y comunidades indígenas. Pueblo mexicano frente a la Cámara de Diputados, esperando la renuncia del presidente de la República, general don Porfirio Díaz, Francisco Madero, Bernardo de la Barra y general Bernardo Reyes. La derrota de las fuerzas federales en la Batalla de Juárez resultó en la renuncia del presidente Porfirio Díaz en el 25 de mayo 1911. La postal de arriba enseña a la gran multitud que se había congregado en la capital, enfrente de la Cámara de Diputados, esperando su renuncia oficial. Aunque los partidarios de Francisco Madero lo instaron a asumir inmediatamente la presidencia, decidió por principio de no hacerlo, hasta que había sido elegido por elecciones libres y justas. Madero insistió que Francisco León de la Barra, un diplomático porfiriano, quien se ve en la postal de abajo, fuera instalado como presidente provisional hasta que se pudieran celebrar elecciones oficiales. Madero ganó la presidencia pocos meses después, en noviembre de 1911. Como presidente, Madero continuó a incluir miembros de la administración de Díaz en su propio gobierno. Esta práctica resultó en su caída. Los que apoyaban a Madero protestaban esta práctica, mientras que los porfirianos anteriores finalmente lo traicionaron. La serpiente maldita. Traidor, asesino, hipócrita. El 19 de febrero 1913, los generales contrarrevolucionarios Huerta y Díaz se reunieron con Henry Lane Wilson, el embajador americano a México, para finalizar el plan de deponer a Madero de la presidencia. El día siguiente, Madero y el vicepresidente fueron detenidos y encarcelados, y dos días después, Huerta había asumido la presidencia. Madero y Pino Suárez fueron asesinados, probablemente bajo las órdenes de Huerta, afuera de la prisión de Lecumberri el 22 de febrero. Estas postales pro Madero, que aparecieron tras la decena trágica, condenan al general Victoriano Huerta y sus hechos malditos. En la postal superior, el retrato de Francisco Madero es colocado sobre una serpiente cuya piel es adornada con las cabezas de Huerta y sus conspiradores. En la postal de abajo, Huerta es pintado como diablo. Debajo de su cabeza, los retratos de los fallecidos presidente y vicepresidente están en fila con el reformador liberal, el presidente Benito Juárez. Esquina superponiente de la Plaza de la Ciudad de México. Por 10 días en febrero de 1913, la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla urbana, mientras un golpe de Estado se desarrollaba durante la cual el presidente Francisco Madero fue traicionado por Victoriano Huerta, un ex general porfiriano, quien Madero había mantenido como comandante de sus tropas. Huerta tenía el apoyo de otros generales descontentos, incluyendo Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y Manuel Mondragón. Henry Lane Wilson, el embajador americano en México, desempeñó un papel importante en la desaparición de Madero, organizando reuniones entre los elementos contrarrevolucionarios. El conflicto comenzó temprano en la mañana, el 9 de febrero, cuando el general Mondragón, con la ayuda de los cadetes de la Academia Militar, sacaron a los generales Díaz y Reyes de la cárcel, donde ellos habían estado detenidos por emprender revueltas contra Madero. Luego, se dirigieron al Palacio Nacional, donde fueron sorprendidos por el general Lauro Villar, el comandante de la Guardia del Palacio, quien descubrió las actividades y le dio alerta a sus soldados. Reyes fue herido mortalmente en la batalla y muchos de la población civil en su camino a misa en la Catedral Metropolitana fueron atrapados en el contrafuego. Soldado a caballo en la calle. Felicistas armados frente al edificio del Heraldo. Maderistas listos. En los días que siguieron después de la lucha, fotógrafos captaron muchos momentos dramáticos en las calles de la Ciudad de México, tal como aquello en la postal de arriba, que muestra ciudadanos atrapados en una escaramuza de caballería. En los momentos de descanso, los miembros armados de las facciones rivales, en su mayoría empresarios y jóvenes, se aprovecharon de las oportunidades fotográficas para presentarse como fuerzas unidas. En la postal en el centro, un grupo de felicistas, partidarios de Félix Díaz, posan enfrente del edificio El Heraldo Independiente, el periódico que los apoyaba. En la postal de abajo, maderistas, partidarios de Francisco Madero, se agrupan alrededor de la artillería afuera de un mercado con el nombre irónico La Ametralladora. Reporteros gráficos abundaban en México desde los últimos años del Porfiriato, y durante la decena trágica, fotógrafos estacionados por todo el país también cubrieron la guerra. Villa en la silla presidencial. Esta imagen de Villa en la silla presidencial es una de las imágenes más icónicas de la Revolución Mexicana. Aunque muchos creían que fue tomada por Agustín Casasola, los especialistas contemporáneos la atributan a Antonio Garduño, un fotoperiodista de la Ciudad de México que trabajaba para Casasola. El 6 de diciembre de 1914, pocas semanas después de la Convención de Aguascalientes, Pancho Villa y Emiliano Zapata hicieron una entrada triunfal a la Ciudad de México, encabezando un desfile de decenas de miles de sus tropas. Los líderes legendarios se habían conocido por primera vez ese día. Su viaje concluyó en el Palacio Nacional, donde miraban pasar el desfile de sus tropas desde el balcón presidencial. Cuando entraron a tomar un descanso del desfile largo, Villa ocupó la silla presidencial, con Zapata sentado a su lado. Mientras una multitud de sus seguidores se reunieron alrededor de ellos, Antonio Garduño documentaba el evento histórico. Según algunas cuentas, Villa instó a Zapata a que tomara su turno en la silla, pero Zapata le negó, respondiendo que la silla no era un símbolo de poder nacional porque él luchaba. No obstante, Villa en la silla presidencial es una imagen poderosa que documenta la unión breve de los dos líderes, uno representando el norte y el otro el sur de México. Villa esperando entregarse. Cuando Villa regresó al norte después de su viaje a la Ciudad de México, su suerte empezó a cambiar. En abril de 1915, el general Álvaro Obregón venció a Villa en la batalla de Celaya, obteniendo una victoria de la cual las fuerzas villistas nunca recuperaron. Villa fue derrotado ulteriormente en otras batallas claves contra el ejército constitucionalista, que apoyaba al general Venustiano Carranza. Por varios años, Villa hizo asaltos de pequeña escala en el norte, que a menudo eran nada más que bandidaje cometido contra los ciudadanos locales, tanto mexicanos como americanos. Ya no el querido de los americanos, y enfadado del apoyo de Venustiano Carranza por parte del presidente americano Woodrow Wilson, Villa atacó la guarnición del ejército americano en Columbus, Nuevo México. Fue perseguido sin éxito por el general americano John J. Blackjack Pershing durante el año siguiente. Ultimadamente, Villa accedió a retirarse de la revolución en 1920. Todavía buscando las photo ops, esta foto de Villa fue tomada mientras esperaba tranquilamente debajo de un árbol en una hacienda duranguense a firmar un acuerdo de paz con el gobierno mexicano. La Asamblea de la Convención de Aguascalientes. El gobierno de Victoriano Huerta fue cruel y opresivo, y como el de Porfirio Díaz, fue prácticamente una dictadura. Los generales revolucionarios principales, Pascual Orozco, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, se unieron en contra de él. Enfrentados por la actividad hostil por todas las frentes, Huerta huyó de México, solo un año y medio después de haber tomado poder. Con su objetivo común logrado, estas facciones se dividieron de nuevo en la lucha por el control del país. La Convención de Aguascalientes tuvo lugar el 10 de octubre hasta el 13 de noviembre de 1914, con el objetivo de elegir un presidente nuevo para reemplazar el cada vez más impopular Venustiano Carranza, quien había tomado el puesto después de que Huerta lo había abandonado. Después de casi un mes de negociaciones, Eulalio Gutiérrez, el candidato representando la coalición de Pancho Villa y Emiliano Zapata, fue elegido el presidente provisional. Esta foto fue tomada por Gustavo Casasola, el hijo de 14 años del fotoperiodista Agustín Casasola, uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Fotógrafos de la Prensa. Fundió también la Agencia Fotográfica Mexicana, la primera agencia de prensa mexicana cuyo archivo vasto llegaría a ser el famoso Archivo Casasola. General Adrián Castrejón con sus oficiales. El general Adrián Castrejón, sentado con su rifle en sus rodillas, está flanqueado por sus oficiales en este retrato profesional. Castrejón era un teniente de 20 años cuando fue tomada esta fotografía. Fue elevado a general en 1915, convirtiéndose en el general más joven de la Revolución Mexicana. Castrejón fue uno de los comandantes principales de las fuerzas zapatistas, ultimadamente llegando al grado de general de brigada. Más tarde sirvió como gobernador del estado de Guerrero, desde 1929 hasta 1933. Esta foto fue tomada por Sara Castrejón, la primera fotógrafa que documentó la Revolución Mexicana. Tomó sus primeras imágenes de la Revolución el 26 de abril, 1911, durante la batalla en la cual las tropas de Madero tomaron su pueblo de Teloloapan, Guerrero. Tropas revolucionarias acampadas sobre los techos de los vagones del ferrocarril. Soldaderas eran mujeres que acompañaban a las tropas, típicamente para cuidar a los soldados, aunque muchas lucharon activamente en la revolución también. Podrían estar siguiendo a un esposo, padre, amante, o podrían ser independientes. Además de tomar la parte de intendencia, consiguiéndoles comida y ropa, cocinando, lavando y manteniendo, y llevando el equipo de su soldado y administrando su pago, estas mujeres a menudo también tenían que cuidar los niños. Estas familias móviles anduvieron con las tropas, viajando de pie o a caballo, o como en esta foto tomada por Hugo Breme, en tren, haciendo el campamento en los techos, adentro de los coches del tren, hasta en las tablas amarradas debajo de los coches. Breme era un joven fotógrafo alemán que emigró a México un poco antes de la Revolución. Trabajaba para la agencia Casasola y documentó eventos como la Decena Trágica de 1913 y la invasión americana de Veracruz en 1914. Después de la Revolución, continuó a fotografiar el paisaje y la arquitectura de México en estilo pictorialista. Mujeres listas para recibir a Rábago. En esta postal de Walter Horn, un fotógrafo americano y un editor de postales, soldados revolucionarios, incluyendo hombres, mujeres y niños, casi todos armados y llevando bandoleros cruzados, se reunieron al pie del monumento de Benito Juárez en anticipación de la llegada del comandante federal Antonio Rábago y sus tropas, que venían a dar refuerzos a las tropas federales en Juárez. Las soldaderas ocupan un lugar prominente atrás de Lázaro Gutiérrez de Lara, el extravagante anarquista, escritor, político y periodista, sentado al centro del grupo con sus brazos en torno a dos niños soldados. El mensaje escrito al revés de la postal dice: un argumento a favor del sufragio femenino. Calavera ferrocarrilera. Denominado máquina loca o loco loco, el tren frecuentemente se convirtió en arma mortífera durante la Revolución. En el curso de la guerra, los trenes fueron atacados, descarrilados o explotados. La destrucción fue enorme. El corrido en esta hoja volante, Calavera ferrocarrilera, ilustrada por José Guadalupe Posada, enumera las formas en que el tren y el ferrocarril son presagios de la muerte. Estas formas incluyen el desgaste natural de los rieles, los accidentes debido al error humano y, la peor, la forma en que el sistema ferrocarrilero ha sido convertido en una arma de la Revolución. En esta hoja volante, la figura parada encima del montón de calaveras con un sombrero largo y su cabeza inclinada hacia atrás es probablemente una caricatura de Pancho Villa, el general que fue responsable por los estragos causados por los trenes. Guardia de trenes mexicanos. Ametralladora mexicana en acción. Tren armado usado durante la Revolución Mexicana. El sistema de ferrocarril, que fue creado durante el Porfiriato, resultó ser muy importante para la Revolución Mexicana. El ferrocarril alcanzó a llegar a comunidades que habían sido difíciles de alcanzar antes, llevando noticias de las actividades revolucionarias a la población rural que estaba cada vez más desconectada. Líderes revolucionarios utilizaban los trenes como un medio para comunicar y juntarse. Los trenes se usaban para movilizar las tropas, para darles alojamiento y para transportar soldados y equipo al frente. Pancho Villa, que consideraba los trenes como un medio para modernizar su ejército, tenía un tren de 40 coches que funcionaba como un hospital. Este tren hospital estaba muy bien provisto, con 100 enfermeras y soldados que podían tratar 1,400 soldados a la vez y durante las batallas. Trenes también fueron blancos prominentes, fáciles de emboscar, descarrilar o destruir. Los trenes civiles, que se ven en la postal superior, siempre tenían guardia armada para proteger los pasajeros y sus objetos de valor. Estatua de Washington reemplazada por el busto de Hidalgo. La invasión americana de Veracruz fue la culminación de relaciones tensas entre los dos países que resultaron en el golpe de Estado de Victoriano Huerta durante la Decena Trágica de 1913. Sorprendido de descubrir el papel cómplice que desempeñó Henry Lane Wilson, el embajador mexicano a México en estos eventos, el presidente Woodrow Wilson se negó a reconocer a Huerta como el presidente legítimo de México y declaró un embargo de armas en contra de él. Cuando el presidente Wilson fue informado de que el embargo de armas había sido violado, ordenó la invasión inmediata de Veracruz, el puerto a la cual las armas fueron enviadas. La Armada de los Estados Unidos invadió a Veracruz y la ocupó por 6 meses. Bandidos prisioneros en Columbus. En la noche del 9 de marzo, 1916, Pancho Villa cruzó la frontera internacional y lanzó un asalto sobre el pequeño pueblo de Columbus, Nuevo México, donde estaban estacionados una parte del 13º Régimen de la Caballería Americana. Mataron a 18 americanos, 8 de la población civil y 10 soldados. El motivo por el asalto, como otros que habían cometido, fue probablemente una combinación de la necesidad de conseguir comida y provisiones y el deseo de tomar represalias contra el presidente Wilson, que había decidido apoyar al rival de Villa, el general Venustiano Carranza. 12 de los soldados de Villa, que se ven en esta postal, fueron capturados y juzgados en Nuevo México por su complicidad en el asalto. Y los Estados Unidos lanzó una expedición punitiva contra Villa que duró un año. El general John J. Pershing persiguió a Villa por el norte de México por casi un año antes de abandonar la campaña debido a la entrada americana a la Primera Guerra Mundial. Las bicicletas. Esta hoja volante, intitulada Las bicicletas, apareció alrededor de 1900, cuando las bicicletas estaban en la cúspide de la moda entre la élite de la Ciudad de México. En su texto, Antonio Vanegas Arroyo se burla del modo en el cual las clases altas han adoptado la moda europea. Pero cuando describe los peligros que esperan a los ciclistas, jóvenes como viejos, campesinos como citadinos, que pueden encontrar la muerte por las ruedas de la bicicleta, Vanegas Arroyo utiliza el nuevo medio de transporte y de deporte como metáfora del apetito por la modernización y las nuevas tecnologías que se propagaban en todo el país con la ayuda de intereses e inversiones extranjeras. La imagen de los ciclistas con sus sombreros raros de José Guadalupe Posada es tan enigmático que cuando Vanegas Arroyo republicó la hoja volante en 1913, las alusiones a la marcha del progreso a expensas de las clases bajas se podían interpretar a la luz de la Revolución Mexicana. En el lado derecho de la imagen, los campesinos aparecen enanos en comparación con los ciclistas cuyos sombreros son alusiones a los intereses extranjeros y a las clases altas de México que imitaban a la sociedad europea. El sombrero jacobino representa Francia, el sombrero de copa Inglaterra y el sombrero emplumado es al estilo español. En el caso del sombrero de electricidad y el sombrero del reloj de arena, estos sombreros representan las fuerzas del tiempo y de la tecnología que están rápidamente transformando el mundo y la vida. Americanos e insurrectos en Río Grande. En el norte, varias batallas importantes ocurrieron a lo largo de la frontera mexicana-americana, llamando la atención de los habitantes en ambos lados. Durante la primera batalla de Juárez, en mayo de 1911, en la cual las fuerzas del ejército revolucionario de Francisco Madero derrotaron a las fuerzas federales del presidente Díaz, una multitud de gente de la ciudad de El Paso alineó la orilla del Río Grande para mirar la actividad, como se ve en la postal superior. En la postal, la gente civil de un lado del río y los insurrectos del otro lado se quedan mirando. Espectadores también se congregaron en las colinas, por encima de la ciudad, en los techos y en los trenes, y en los techos de edificios comerciales donde dueños emprendedores cobraban de 25 centavos hasta $1 por una vista. Los espectadores no temían el peligro de las balas perdidas ni de las balas apuntadas de vez en cuando y a propósito hacia el otro lado del río. La ciudad de El Paso sufrió las consecuencias. 5 de la población civil fueron matados y 18 heridos. 2021, Revolución. El grabado Siglo XX a XXI, Revolución, fue creado en 2006 por el colectivo de artistas que se llama Azaro O, en anticipación del centenario de la Revolución Mexicana en 2010-2011. La Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, o Azaro O, es un colectivo que fue formado en respuesta a la violencia cometida por parte de la policía durante la huelga de maestros en 2006. Al principio, el grupo lanzó actos guerrilleros en las calles, por ejemplo, en la oscuridad de la noche y utilizando una plantilla, dibujaban grandes imágenes revolucionarias sobre las paredes por toda la ciudad. A medida que estas prácticas se volvieron más peligrosas para los miembros, quienes fueron perseguidos por la policía, los artistas empezaron también a producir grabados. En este, la cara de Zapata se cierne sobre una multitud, su gran sombrero lleno de las calaveras y las caras de los revolucionarios, incluyendo los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, que fueron matados o detenidos por sus actividades revolucionarias. Zapata, no al HR 4437. Este afiche, Zapata, no al HR 4437, fue creado por Sijo González con la colaboración de la Fuerza Aérea Chicana Real. Fundado en 1969, con el motivo de reunir apoyo para la Unión de Trabajadores Campesinos, el colectivo de artistas, con sede en Sacramento, sigue siendo un centro de influencia para el movimiento de arte chicano en California. La Ley para el Control de la Inmigración, el Antiterrorismo y la Protección de las Fronteras de 2005, el proyecto de la Ley H.R. 4437, fue el primer proyecto de ley aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en el debate sobre la inmigración. El Senado no lo aprobó y por consiguiente no se convirtió en ley. Entre otros estatutos, el proyecto de ley redefiniría a los inmigrantes indocumentados como criminales y puniría a quienquiera les ayudaba, incluso a las organizaciones caritativas. Aunque el proyecto de ley no especifica a un grupo o una nacionalidad en particular sobre cualquier otro, fue protestado por comunidades latinas en todo el país quienes se sentían como el verdadero blanco de la ley. El retrato de Emiliano Zapata en el afiche de Sijo González está basado en otro retrato bien conocido del líder revolucionario que González ha invertido, reemplazando su conocido pañuelo largo y suelto con el mapa de México. El afiche está impreso en los colores de la bandera mexicana, rojo, blanco y verde. Rayas de esos colores aparecen arriba de una de las frases más famosas de Zapata. Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillados. Niños de Zapata. El retrato de Emiliano Zapata, reproducido aquí en la cubierta del número del 9 de marzo 1969 del periódico La Pantera Negra, es una de las imágenes más icónicas de la Revolución Mexicana. Y ciertamente la imagen más conocida del líder revolucionario, que fue famoso por rehuir la publicidad. La foto fue tomada en 1911, en el Hotel Moctezuma en Cuernavaca. Aunque por largo tiempo se pensó que la foto era de Agustín Víctor Casasola y luego del fotógrafo alemán Hugo Breme, una inscripción y una parte de un nombre recientemente descubierto sobre el negativo indican que la fotografía fue probablemente tomada por el fotoperiodista americano F.M. Murray o F.M. McKay, hasta ahora desconocido. Vestido en su traje de charro, con la banda tricolor y la espalda que eran símbolos del control maderista en Cuernavaca, Zapata tiene su rifle levantado en alto, el pie hacia adelante y se queda mirando fijamente al espectador. Es con razón que esa imagen poderosa se convirtió en una icónica, no solo para los revolucionarios mexicanos, sino también para las generaciones siguientes. Ha sido utilizado como un símbolo de la solidaridad de los movimientos transnacionales, como se ve en el artículo publicado por el Movimiento de la Pantera Negra, Los Niños de Zapata, que detalla los sucesos ocurridos tras la masacre en la Ciudad de México en 1968 y la situación actual del movimiento estudiantil en México.